Quien ha tenido la oportunidad de vivir también todo esto en primera persona esta semana es el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro, al que ya saludamos en esta linterna de la iglesia. Hola, Fernando.
Buenas noches, Mario.
Varios días después de haber aterrizado, interiorizado lo vivido, ¿no? Me imagino que has podido incluso sacar más matices a todo lo que nos contabas esta semana en la tarde, ¿no? Una sensación, decías, también lo que contaban Cristina, ¿no?, y Laura, muy extraña, ¿no? Esa de pasear por la ciudad de Belén, por ejemplo, casi vacía, sin luces, con comercios cerrados. Nada ni nadie diría que estábamos en los días previos a la Navidad.
Pues sí, era muy sorprendente que no hubiese peregrinos. Había un grupo de tailandeses que aparecieron por allí, fíjate por dónde, pero bueno, la Basílica de la Natividad estaba vacía en la Gruta de la Natividad, que normalmente, sobre todo en estas fechas, pues no tienes que pasar muy rápido, pues pudimos estar todo el tiempo que quisimos, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que Belén es un pueblo que Belén, Betzaud y los pueblos de alrededor vienen fundamentalmente de los peregrinos, porque es la zona de Cisjordania, es una zona pobre, y en este momento pues todas las tiendas están cerradas. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que Belén está en Cisjordania y hay, para entrar desde Israel, hay una serie de checkpoints que normalmente pues están abiertos y sabes a qué atenerte. Aquí es muy difícil ahora saber cómo puedes llegar a Belén, porque el checkpoint que un día está abierto al día siguiente está cerrado.
Y cuando cae la tarde se pone la cosa complicada.
No, sobre todo que cuando se cae el sol, cuando cae el sol ya no puede salir. O sea que, y además en Cisjordania se vive una situación no de guerra abierta, pero sí de guerra velada. Quiere decir, hay una tensión evidente, los colonos tienen armas y la movilidad dentro de Cisjordania es muy difícil. Pero fíjate, junto a esa situación extraña, complicada, llena de tensión, llena de violencia, yo estuve charlando con la gente que salía de misa el domingo, que eran los del pueblo, o sea, es decir, que los que salían, no había extranjeros.
Sí,
la verdad es que tuve un par de conversaciones muy interesantes, porque había allí un par de chicas jóvenes que me decían, mira, esta es una Navidad en la que no tenemos luces, no tenemos árbol, pero eso nos ayuda a mirar lo esencial de la Navidad, y es que Jesús viene. Y hoy lo necesitamos más que en cualquier otro momento. Viene el Rey de la Paz, ¿no? O sea, ese contraste entre una situación de prueba, porque realmente es una situación de prueba, y de prueba no solo por la violencia de Gaza, sino porque esa zona, bueno, es que peligra la viabilidad económica, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, una conciencia, bueno, muy intensa y muy radical de lo que significa la Navidad.
Te hago una más, Fernando. Acabamos de contar que ha llegado esta tarde el enviado del Papa, el limosnero vaticano, que sin duda me imagino que tienes la sensación, después de haber hablado también con el cardenal Pizzaballa, porque contaba el patriarca latino que después de tanto tiempo trabajando por la paz, más de 30 años, se siente la tentación a veces de la desesperación y del fracaso, ¿no? Digo que me imagino que esto también será un aldabonazo, ¿no?, a esa desesperanza.
Sí, lo que pasa es que en la conversación que tuve con Pizzaballa se veía que Pizzaballa tenía criterios claros sobre cómo afrontar la situación, que es muy importante. Decía varias cosas. Decía primero que hace falta que el dolor no se convierta en resentimiento y en violencia, y abogaba sobre todo por un cambio en el liderazgo político y religioso. O sea, mira, es muy llamativo, porque los cristianos en Tierra Santa cada vez son menos, son un 1%, un 2% de la población, y sin embargo tienen la capacidad de ser aquellos que pueden indicar por dónde pueden resolverse las cosas. Yo creo que ahí, por ejemplo, la voz de Pizzaballa, tanto para judíos como para musulmanes, es una voz de referencia, porque pues indica que cuál puede ser el camino para una esperanza, que es no quedarse atascado en los océanos de dolor que hay por las dos partes y ir hacia otra cosa, ¿no? O sea que ahí el papel de la minoría cristiana es un papel muy importante, Mario.
Sí, él hablaba de la justicia, de la verdad y el perdón, y desde luego la referencia en este sentido de esa comunidad cristiana para aplicar estos tres términos. Laura, ibas a preguntarle algo a Fernando.
Sí, buenas noches, Fernando. Te quería
buenas
preguntar
noches,
un poco cómo le has visto, ¿no?, al patriarca latino de Jerusalén. ¿Qué impresión te has llevado después de esta conversación que has tenido con él?
Yo tuve una conversación en el momento en el que se conocía la información de la mujer que había sido tiroteada por un francotirador en la parroquia de la Sagrada Familia. Y estuvimos hablando, porque yo en otro viaje había estado allí, y claro, el hombre estaba muy, muy, muy adolorado por lo que había sucedido, porque también las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta tienen en esa parroquia un sitio donde atienden a niños, ¿no? Y me decía, mira, el ejército sabe perfectamente quién hay y quién no hay en la parroquia. Me sorprendió porque, siendo un hombre que ha trabajado tanto por la paz, no le vi abatido, ¿eh? No le vi, dominado por la desesperanza. Quiero decir, es un hombre que conoce muy bien la situación, que conoce bien a los protagonistas de las dos partes, que no se deja dominar, digamos, por una reducción ideológica, ni en un lado ni en el otro, y que tiene una fe que ilumina y que da mucha esperanza. Vamos, paradójicamente la conversación con él fue una ocasión de respiro, por la solidez de su persona y la solidez de su fe, ¿no?
Mira, qué bien, pues nos trasladas esa esperanza. Vamos con una última que te hace Cristina.
Sí, muy rápido, Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Se estaban recuperando los cristianos de Belén, de Tierra Santa, sabemos del drama, ¿no?, del COVID, porque viven de la artesanía, viven del peregrinaje, viven de los hoteles. Ahora mismo les viene otro aldabonazo, decía antes Mario, la viabilidad económica de muchas familias está en juego. Cuéntanos un poco tú cómo lo has visto, qué maneras hay reales de llegar hasta ayudar a los cristianos de Tierra Santa.
Pues mira, la ayuda fundamental es la peregrinación. O sea, la ayuda fundamental es saber cuál es su situación, la peregrinación. Y entonces, yo animo a que la gente vaya. Puede parecer una locura, pero no lo es. No es tan complicado. La guerra está en Gaza, se puede aterrizar en Tel Aviv. Yo no he tenido en ningún momento sensación de peligro. Yo estaba en otra guerra, en Siria, en Irak. Y aquí la sensación no es de guerra, o sea que si hay algún valiente que vaya, y en cuanto haya un cese o un alto el fuego, que vuelvan los viajes, porque es fundamental que continúen las peregrinaciones para que los cristianos, sobre todo de la zona de Belén y de Betzaur, puedan, y Betzala, puedan salir adelante.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ese llamamiento, claro que sí, tan pronto como se pueda o la gente pueda tener esa seguridad, claro que sí, de viajar, pues peregrinar, como dice Fernando, es el auténtico modo de ayudar a esos cristianos de Tierra Santa. Fernando de Haro, feliz Navidad y muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos con detalle toda esa visita, primero aquí en COPE, durante tu programa y ahora también en la linterna de la Iglesia. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un placer y feliz Navidad.